Imaginen un anuncio oficial a nivel nacional. El gobierno sale, se para frente a las cámaras y dice que 2 billones de pesos van a caer básicamente del cielo para financiar créditos hipotecarios.
Uf, 2 billones. Es un número que marea a cualquiera, la verdad.
Totalmente. Suena un cambio de paradigma histórico, ¿verdad? Suena a que esta gran crisis habitacional por fin tiene una solución.
Sí, da esa sensación inmediata de alivio. Como que miles de inquilinos por fin van a tener las llaves de su casa.
Exacto. Pero, y aquí viene el gran pero, cuando llevamos esa gigantesca montaña de dinero y esos titulares tan rimbombantes a la realidad del interior, digamos, a la cordillera de la Patagonia, esa ilusión inicial de repente choca contra una pared de ladrillos. Literalmente.
Literalmente choca, porque a primera vista esa inyección de 2 billones parece una inundación de liquidez que va a transformar todo el mercado inmobiliario de la noche a la mañana.
Claro, suena a plata infinita.
Es muy reconfortante escuchar cifras con tantos ceros. Da la sensación de que hay un respaldo inagotable detrás. Como que el Estado está abriendo una puerta gigantesca para solucionar el déficit de vivienda de una vez por todas.
Ok, vamos a desempacar esto, porque luego la gente sale a la calle o intenta buscar una propiedad real en los portales inmobiliarios y esa puerta gigantesca de repente se ve, bastante estrecha.
Muy estrecha, sí.
Vamos a desglosar esto por partes. Los grandes anuncios macroeconómicos a menudo pierden de vista lo que verdaderamente pasa en el mercado del día a día.
Totalmente de acuerdo. La distancia que existe entre un comunicado de prensa brillante y, digamos, el momento de firmar una escritura frente a un escribano puede ser kilométrica.
Y ese es precisamente el objetivo central de nuestra exploración de hoy, ¿no?
Ese es el objetivo. La misión de este análisis a fondo no es simplemente sentarnos a leer el comunicado oficial, a sentir y aplaudir.
Para nada.
Lo que queremos es contrastar el ejemplo teórico que dio el gobierno con la cruda realidad del mercado inmobiliario. Y para lograrlo, vamos a utilizar un exhaustivo relevamiento de la Patagonia.
Centrándonos específicamente en la ciudad de San Martín de los Andes, como nuestro caso de estudio principal.
Exactamente. Vamos a tomar el ejemplo oficial, que habla de comprar una propiedad de $106,667, y ver qué significa realmente esa cifra cuando toca la calle de una ciudad así.
Esto es vital para cualquier persona interesada en finanzas personales, en bienes raíces, o que simplemente esté haciendo números en su casa para ver si alguna vez podrá dejar de alquilar.
Sí, es la gran pregunta que se hace todo el mundo.
Para quienes nos escuchan, el objetivo de hoy es entender los engranajes ocultos de esta herramienta. O sea, ¿sirve realmente para saltar a la casa propia o es solo una ilusión numérica que se desvanece al leer la letra chica?
Y esto es crucial sin importar en qué ciudad se resida. La lógica detrás de estos números revela cómo funciona verdaderamente el acceso a la vivienda en todo el país, no solo en la Patagonia.
Bueno, para entender a quién le sirve este crédito, supongo que primero hay que dar un paso atrás y entender el origen del problema.
Absolutamente. Hay que preguntarse, antes de este anuncio, ¿por qué los bancos se negaban a prestar plata a largo plazo para comprar casas?
Porque, al fin y al cabo, son negocios que viven de prestar dinero, ¿no?
Exacto. La respuesta a ese misterio está en la ingeniería financiera detrás de esos 2 billones de pesos. En lo que en el sector bancario llamamos el fondeo.
Claro, porque es súper importante recordar que el banco no saca la plata de un sombrero mágico. Alguien la tiene que poner primero en la caja.
Así es. El verdadero problema del crédito hipotecario en la región nunca fue la falta de demanda. Demanda sobra. Hay millones de personas con ganas de comprar.
Siempre hay fila para comprar.
El obstáculo siempre fue el descalce bancario. Funciona de la siguiente manera. O sea, los bancos se financian principalmente con los depósitos cotidianos de la gente.
Los sueldos, los ahorros.
Claro, es dinero que se coloca a un día en cuentas remuneradas o a 30 días en un plazo fijo tradicional. Ahora, hay que imaginar ser el gerente de un banco al que le piden prestar ese mismo dinero a 25 años, que es lo que dura una hipoteca estándar.
Uf, es un riesgo absolutamente inasumible.
Es un descalce de plazos brutal. Si la gente que depositó su dinero a 30 días decide retirarlo todo al mes siguiente, el banco no puede decirle a sus clientes que vuelvan dentro de un cuarto de siglo a buscar su plata.
Entiendo perfectamente la imagen. O sea, es como si a alguien le pidieran construir un puente de piedra súper sólido para cruzar un río, pero los únicos materiales disponibles desaparecen mágicamente cada 30 días.
Me encanta.
No hay estructura que aguante eso.
Es una excelente forma de visualizarlo. el puente se caería el primer mes. Y aquí es donde entra el verdadero mecanismo de este anuncio. La pieza clave de la que los titulares casi no hablan.
A ver.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el famoso FGS de la ANSES, interviene precisamente para solucionar este descalce.
Un segundo antes de avanzar con la mecánica. Para quienes nos escuchan desde distintas partes o no están empapados en jerga financiera local, aclaremos un par de términos.
Me parece perfecto.
Cuando decimos FGS y ANSES, estamos hablando básicamente de los fondos de ahorro previsional administrados por el Estado, ¿verdad?
Exactamente. Es el fondo soberano de inversión que respalda el sistema de jubilaciones y pensiones.
Y claro, al ser de jubilaciones, es un fondo con una enorme capacidad de liquidez a largo plazo.
Sí, es plata que no se va a ir mañana. Y ya que estamos aclarando conceptos, hablemos de la sigla UVA, porque esta sigla va a aparecer muchísimo en este análisis.
Sí, la temida UVA.
UVA significa unidad de valor adquisitivo. Y en términos simples, es una unidad de medida que se ajusta diariamente por inflación.
Es decir, si el costo de vida sube, el valor de la deuda en pesos también sube al mismo ritmo. Todo esto para mantener el valor real del dinero en el tiempo. ¿Es correcta esa definición?
Es la definición exacta. El capital adeudado no se licúa con la inflación, sino que se mantiene constante en términos de poder adquisitivo real. Entonces, volviendo al mecanismo bancario.
Sí, ¿cómo entra el FGS ahí?
Lo que hace este fondo estatal es colocar plazos fijos VA a 1 y 5 años dentro de los bancos privados y públicos, mediante un sistema de licitaciones.
Ah, ok.
Al inyectar este dinero institucional a largo plazo, le da al banco finalmente esos ladrillos sólidos que necesita para construir el puente del que hablabas. Les da un fondo largo, seguro y ajustado por inflación.
O sea, les quita el miedo a quedarse sin efectivo.
¡Exacto! Y a cambio de brindarles esa tremenda seguridad, el FGS le fija al banco una condición innegociable. Le dice, te doy esta plata a un costo muy bajo, pero no le puedes cobrar al público general más de un cierto tope de tasa de interés.
A ver si entiendo bien la lógica de este mecanismo. Es como si el fondo estatal estuviera poniendo un amortiguador gigante en un auto.
A ver, desarróllalo.
O sea, el banco viene a ser el chasis del auto. Y gracias a este fondo, ya no siente el pozo profundo del riesgo a largo plazo. Y a cambio de instalar ese amortiguador, el pasajero, que en este caso es la familia que toma el crédito, consigue un viaje estable con una velocidad máxima asegurada.
Es muy gráfica esa imagen.
El banco no corre el riesgo de quedarse sin fondos de un día para otro, y el comprador no queda a merced de tasas usureras que cambian sin control.
Esa analogía del amortiguador describe la mecánica a la perfección. Y los datos duros respaldan cómo funciona este ensamblaje.
¿Cuáles son esos números finos?
La tasa de interés que el FGS le cobra al banco tiene un piso mínimo de UVA más 2,5% si el fondeo es a un año. Y sube a UVA más 4,5% si es a 5 años.
Es un costo bajísimo para el banco.
Lo es. Gracias a que el banco consigue este colchón de dinero barato, el Estado lo obliga a que la tasa máxima que le cobre al tomador final del crédito, a la familia, quede topeada en UVA más 7,5%.
Ok, ahí está el límite.
Además, las reglas establecen un límite máximo por cada crédito otorgado de 150.000 UVAs, con un plazo mínimo de pago de 15 años. Pero, y aquí hay un punto crucial que mucha gente confunde.
¿Cuál es?
Quien asume el riesgo real, si una familia deja de pagar la cuota, es el banco privado, no el fondo estatal.
¡Wow! Ese es un detalle inmenso. O sea, el Estado simplemente provee la liquidez para que presten.
Exacto. Presta los ladrillos.
Pero el banco sigue teniendo que hacer todo el análisis de riesgo crediticio, porque si la operación sale mal y hay un incumplimiento, el golpe financiero lo absorbe 100% la entidad bancaria.
Completamente. El banco es el que pierde si la familia no paga.
Ahora, sabiendo que el dinero está asegurado gracias a esta ingeniería institucional de la que hablamos, la pregunta lógica que cae por su propio peso es la cantidad. O sea, ¿hay realmente suficiente plata para todas las personas que sueñan con dejar de alquilar?
Y es justo ahí donde los números fríos empiezan a contar una historia un poco menos festiva que la de los anuncios iniciales.
Es que hay algo que a mí no me cuadra. Si uno lee el propio anuncio oficial, El gobierno estima que estos 2 billones de pesos alcanzan para otorgar créditos a unas 17.000 o, digamos, 18.000 familias en todo el país.
Sí, ese es el cálculo oficial.
Pero en un país con un mercado que tiene millones y millones de personas pagando alquiler mes a mes, ¿no es esto apenas una gota microscópica en el océano?
Parece muy poco, claro.
Desde afuera, parece que estamos hablando de una lotería inmobiliaria más que de una política habitacional masiva. ¿Es una solución real para el mercado o es simplemente un premio gordo para unos pocos afortunados que logren entrar primeros?
Lo fascinante aquí es cómo cambia la interpretación del dato cuando pasamos de la visión macroeconómica a la microeconómica.
A ver, explícame eso.
Matemáticamente, a nivel país, la observación es irrebatible. 17.000 créditos no dan vuelta al mercado habitacional ni le hacen cosquillas al déficit estructural histórico. Eso es un hecho.
Son un porcentaje minúsculo.
Pero a nivel individual, a nivel micro, este crédito le cambia la vida de manera radical a 17.000 familias. Y esto es vital para quienes nos escuchan y están evaluando comprar. Entender este límite estricto de cupos debe cambiar por completo la estrategia de búsqueda.
¿En qué sentido cambia la estrategia para alguien que quiera aplicar y esté escuchando esto?
Cambia en que, en un escenario de altísima escasez como este, no gana la persona que se pasa 6 meses analizando el mercado con cautela. No gana el que busca el momento perfecto o visita decenas de casas hasta encontrar la propiedad ideal.
¿Y quién gana entonces?
El que gana es quien llega primero con la carpeta bancaria armada bajo el brazo. Quien ya tiene los recibos de sueldo listos, la antigüedad laboral certificada y, sobre todo, un informe crediticio impecable.
Claro, es una carrera de velocidad.
Totalmente. Cuando la demanda ciudadana desborda de esta manera a la oferta de fondos, los bancos se saturan de solicitudes en cuestión de días y pasan a operar en modo reactivo. La fila virtual para acceder a los fondos se arma y se cierra, en muchos casos, en cuestión de horas.
O sea que, en esta etapa inicial al menos, la agilidad burocrática vale muchísimo más que la astucia financiera para encontrar una ganga en el mercado.
1000 veces más.
Pero tengo entendido que, antes de siquiera poder correr esa carrera, hay un obstáculo técnico importante, algo relacionado con la, digamos, letra chica semántica del anuncio oficial.
Ah, sí, exactamente. Hay un cuello de botella puramente burocrático que va a demorar todo el despliegue de estos fondos a la calle.
¿Qué pasó ahí?
Resulta que el anuncio oficial del gobierno habla de financiar estrictamente la primera vivienda. El problema es que los bancos comerciales hoy en día, en sus normativas internas, en sus manuales de riesgo y en sus propios sistemas informáticos, no usan ese término.
¿No usan primera vivienda?
No. Ellos operan hace años con un concepto legal llamado vivienda única de ocupación permanente.
A simple vista suenan como sinónimos absolutos, pero imagino que legalmente son mundos totalmente distintos.
Son abismalmente distintos. Pensemos en un caso común. Alguien podría tener un pequeño porcentaje heredado de la casa de sus abuelos en otra provincia.
Ok, hereda un 10% de una casa vieja.
Claro. Bajo la definición estricta de primera vivienda, esa persona ya no califica en absoluto, porque técnicamente ya es propietaria de algo. Ya tuvo su primera vivienda, aunque sea una fracción.
¡Qué locura!
Sin embargo, sí podría calificar perfectamente bajo el concepto bancario de vivienda única de ocupación permanente, siempre y cuando logre vender esa pequeña parte heredada.
Entiendo. Entonces, esa diferencia de palabras traba todo.
Traba todo. Esta simple diferencia técnica está obligando hoy a los bancos a rearmar sus líneas de productos casi desde cero. No se trata simplemente de ajustar un porcentaje en una planilla de Excel. Tienen que redactar nuevos términos legales, ajustar los algoritmos de evaluación crediticia y reescribir manuales enteros de cumplimiento.
O sea que, hasta que no se resuelva ese laberinto interno de los bancos y hasta que no se aclare el cronograma exacto de licitaciones de esos fondos, el crédito sigue estando atrapado en la fase de anuncio mediático.
Básicamente.
Es una carrera de obstáculos antes de siquiera ver la línea de largada.
Sí, tal cual.
Pero bueno, hagamos el ejercicio mental por un momento. Supongamos que alguien supera todos estos dolores de cabeza burocráticos. Logra armar su carpeta a tiempo, el banco actualiza sus sistemas con éxito, el cupo de las 17.000 familias no se agotó y finalmente le aprueban el crédito.
Un escenario ideal.
Claro. Una vez con ese dinero virtualmente asegurado, ¿qué se puede comprar realmente en el mercado basándonos en el ejemplo oficial del gobierno?
Bueno, vamos a desglosar esos números oficiales paso a paso. El gobierno presentó un caso testigo muy específico y calibrado. Hablamos de la compra de una propiedad por un valor exacto de $106,667.
Ajá.
El esquema plantea que el banco financiaría el 75% de ese valor total a un plazo de devolución de 25 años, aplicando una tasa de interés de UVA más 7%.
Son números extremadamente precisos para hacer un ejemplo oficial al aire.
Sí, están calculados al milímetro. Y si metemos esos datos en la calculadora financiera, el resultado nos arroja una cuota inicial aproximada de $865,098 mensuales.
Ok, 865,000 pesos de cuota.
Ahora bien, por normativa del Banco Central, la cuota de un crédito hipotecario no puede comprometer más del 25% del ingreso neto de quien lo solicita.
Claro, para no asfixiar a la familia.
Exacto. Por lo tanto, para poder afrontar esa cuota de 865 mil pesos, el banco exige poder demostrar un ingreso familiar neto de unos 3.460.000 pesos aproximadamente. Es decir, ingresos por al menos 4 veces el valor de la cuota.
O sea, un poco más de 3,5 millones. Que a ver, un umbral que, si sumamos 2 sueldos promedios de trabajadores formales registrados, no es una cifra imposible de alcanzar.
No, para nada. Es un escenario viable para un segmento consolidado de la clase media.
Claro, analizando esos ingresos requeridos, el problema principal no parece estar en la capacidad de calificar para pagar la cuota en sí. El verdadero problema asoma cuando miramos del otro lado de la ecuación, cuando salimos a la calle. O sea, ¿qué se obtiene a cambio de esos $106,667?
Ahí cambia la historia.
Viendo los datos del informe, me da la sensación de que tener este crédito aprobado es como, como tener un pasaje en una máquina del tiempo.
A ver.
Pero la época a la que se viaja cambia drásticamente según la ciudad donde se resida.
Me interesa mucho esa imagen. ¿Cómo funcionaría exactamente esa máquina del tiempo geográfica aplicada a los bienes raíces?
Bueno, imaginemos el caso de Buenos Aires. Si alguien va con esos $106,667 en el bolsillo, entra a un mercado donde los precios de las propiedades sufrieron un desplome fenomenal en los últimos años. Los valores allí cayeron prácticamente a la mitad desde el año 2018.
Es verdad, fue una caída histórica.
En ese contexto, ese nivel de dinero rinde muchísimo. Compra una propiedad bastante decente, un lindo departamento. Pero si con ese mismo presupuesto se busca comprar en la Patagonia, digamos en San Martín de los Andes, se viaja a una realidad económica completamente paralela.
¡Uf! Sí.
Se llega a un mercado que está en su pico histórico más caro. Es decir, el mismo fajo de dólares tiene un poder de fuego totalmente distinto dependiendo exclusivamente del código postal.
Los datos duros de nuestro relevamiento en la Patagonia confirman esa analogía de manera contundente y reveladora, la verdad.
¿Qué dicen los números de allá?
Mientras que los grandes centros urbanos como Buenos Aires aún están muy, pero muy lejos de recuperar sus máximos históricos de precios, San Martín de los Andes nunca experimentó ese derrumbe inmobiliario.
¿Nunca bajaron los precios?
No, por el contrario. El valor del metro cuadrado en esa ciudad de la cordillera subió un 57,7% en dólares.
¡Wow!
Pasó de valer unos $1,680 en 2021 a la asombrosa cifra de $2,650 por metro cuadrado en agosto de 2026.
¡Qué barbaridad! Casi $2,700 el metro.
Es una curva ascendente constante, año tras año. Entonces, este nuevo crédito hipotecario entra a empujar contra un piso de precios altísimo que nunca se dio terreno.
¿Y si bajamos eso a la realidad física? A los ladrillos tangibles. O sea, ¿en cuántos metros cuadrados reales se traducen esos $106,667 del ejemplo oficial dentro del mercado actual de San Martín de los Andes?
Se traducen en que hay que abandonar inmediatamente cualquier idea romántica o épica sobre la compra de la casa. Con ese presupuesto, apuntando a los valores medianos del mercado local, solo se logran comprar unos 32 metros cuadrados si la búsqueda es un departamento.
¿32 metros?
Sí, eso equivale con suerte a un monoambiente.
Y bastante chico.
Muy chico. Si se busca raspar el fondo del barril, digamos, en el cuartil más barato que representa el 25% inferior del mercado de calidad, el presupuesto se puede estirar hasta los 40 metros cuadrados. Quizás un 2 ambientes muy, muy ajustado.
¿Y si la familia quiere una casa con algo de tierra?
Si el objetivo es comprar una casa con terreno, el dinero alcanza para 51 metros cuadrados a precio mediano. O, estirándolo al máximo, 67 metros cuadrados en el segmento más económico disponible.
Claro.
Hablamos de unidades muy modestas, sencillas y, muy probablemente, alejadas del centro comercial de la ciudad.
Definitivamente este no es un crédito diseñado para adquirir la casa soñada. Olvídense de los ventanales inmensos, el jardín de revista y la vista directa al lago. Quien busque eso con este fondeo se va a decepcionar muy rápido.
En absoluto. Y presentarlo de esa manera en los medios sería profundamente engañoso. Pero, y esto es clave, atención acá. Llegar a esta conclusión de que el crédito solo compra espacios reducidos no vuelve inútil a la herramienta financiera.
No.
Al contrario, la vuelve extremadamente específica.
A ver, explícame eso.
Es un instrumento diseñado casi quirúrgicamente para ayudar a dar el primer paso patrimonial. Es un puente para lograr salir definitivamente del mercado de alquileres y entrar al ecosistema de los propietarios. No es un atajo para comprar la residencia definitiva donde te vas a retirar.
Claro, es el escalón de entrada.
Y además, analizando el cuadro mayor, esto genera un efecto secundario vital para la economía local.
¿Cuál sería?
Para aquellos desarrolladores o familias que hoy están intentando vender propiedades pequeñas, valuadas hasta en $110,000, la aparición repentina de 17,000 compradores con créditos preaprobados les va a inyectar una liquidez tremenda. Estamos hablando de un segmento de entrada de gama que muchas veces tarda meses o años en moverse.
Bien. Entonces queda clarísimo que el crédito, al menos en zonas caras como la cordillera, solo alcanza para una propiedad modesta de entrada. Y aquí es donde la decisión se vuelve verdaderamente pesada para cualquier familia que esté haciendo cuentas.
Es una decisión que quita el sueño, sí.
O sea, ¿vale la pena atarse a una deuda durante 25 años por un monoambiente diminuto o por una casita súper modesta en las afueras? La respuesta más lógica parece estar en comparar esa cuota mensual con lo que hoy ya se gasta inevitablemente en un alquiler.
Totalmente.
Y aquí es donde este análisis se pone realmente interesante. Porque, seamos honestos, todo el mundo entra en pánico masivo cuando escucha la palabra UVA. El terror psicológico a que la cuota de la casa se ajuste por inflación genera unos escalofríos tremendos en la gente.
Es un trauma económico muy arraigado y con justa razón en muchos casos.
Pero hagamos un momento de pausa para pensar racionalmente. ¿Acaso los contratos de alquiler no se ajustan también por inflación de una manera u otra? Al evitar la cuota hipotecaria por pánico absoluto a la indexación, ¿no se está huyendo de un lobo simplemente para ir a abrazar a otro lobo que muerde igual de fuerte?
Esa es una observación analítica fundamental que, lamentablemente, suele perderse en el ruido del debate público. El miedo a la indexación de la deuda a menudo paraliza a la gente. Pero la alternativa de vida, que es seguir alquilando, también está fuertemente indexada hoy en día.
Los alquileres suben constantemente.
Claro. Por eso, para lograr salir del terreno engañoso de las emociones y los miedos y entrar en el terreno firme de los datos puros en el sector financiero, existe lo que llamamos una cuenta limpia.
¿Una cuenta limpia?
Sí. Es una fórmula que no depende de adivinar la volatilidad del tipo de cambio diario, ni de tratar de predecir la inflación exacta del mes que viene. Es lo que podemos denominar la regla del 6.5%.
A ver, frena un momento acá porque esto suena clave para cualquiera que nos escuche. Desglosemos esa cuenta paso a paso y de manera muy, pero muy sencilla. Casi como si tuviéramos que explicarlo escribiendo en una servilleta de papel en un café, para que nadie se pierda con la matemática.
Con mucho gusto. Y te digo que es más sencillo de lo que parece. Si se toma un crédito bajo las condiciones oficiales, entregando un 25% de anticipo en efectivo, a 25 años de plazo, y aplicando la tasa de interés máxima permitida de UVA más 7,5%.
Ajá, las condiciones estándar.
Exacto. La matemática financiera nos dice que la suma de todas las cuotas pagadas durante el primer año completo equivale aproximadamente al 6,5% del valor total de esa propiedad.
O sea, a ver, para ponerle números súper redondos y fáciles de digerir, si la casa cuesta 100, el costo puro de las cuotas bancarias durante ese primer año entero representará un 6,5.
Exactamente. Y ese número fijo anual, ese 6,5%, es el índice mágico que hay que enfrentar cara a cara contra el rendimiento económico de un alquiler.
¿Cómo hacemos ese enfrentamiento?
Si esa misma propiedad alquilada en el mercado le genera a su dueño un rendimiento bruto mayor al 6,5% anual, la conclusión matemática es innegable.
¿Cuál es?
Que para el inquilino arranca siendo más barato pagar la cuota del banco que seguir pagando el alquiler.
¡Wow! A ver, bajemos esto a tierra con ejemplos concretos extraídos de los datos del relevamiento allá en San Martín de los Andes. ¿Cómo dan esos porcentajes en la vida real?
Los números son reveladores. Un departamento típico de un dormitorio, de unos 40 metros cuadrados, hoy tiene un rendimiento de alquiler anual en esa zona del 8,2%.
Ok, 8,2 es bastante mayor que 6,5.
Exactamente. Como ese 8,2% que cobra el propietario es mayor al 6,5% que costaría el crédito, la cuenta de almacenero nos indica que la cuota hipotecaria anual representa apenas el 79% de lo que costaría alquilarlo.
O sea que te estás ahorrando plata. En resumen, la cuota arranca siendo considerablemente más barata que el alquiler en ese caso.
Mucho más barata. Y lo mismo sucede si evaluamos una casa chica de dos dormitorios. En esa misma ciudad, rinde un 8,0% anual, por lo que la cuota bancaria equivale más o menos al 81% del costo del alquiler.
Pero intuyo que si empezamos a buscar propiedades más grandes, donde los precios de compra se disparan astronómicamente, esta ecuación se invierte por completo.
Así es, ahí la lógica cambia y los números te castigan. Si analizamos un departamento grande de dos dormitorios, el rendimiento de alquiler cae a un 6,2%. O si miramos una casa familiar amplia de cuatro dormitorios, el rendimiento es de apenas el 6,1%.
Claro.
Como ambos números están por debajo de nuestra regla del 6,5%, ahí el alquiler resulta ser más económico en términos relativos que endeudarse.
Pierde sentido y caleito ahí.
En esos escenarios de propiedades grandes, la cuota del crédito supera por mucho el valor del alquiler y arranca por encima del 100%.
Es una regla de oro fantástica y súper clara para tomar decisiones frías sin dejarse llevar por el miedo de los titulares. Pero, creo que hay que hacer una advertencia gigante para toda nuestra audiencia.
Seguro.
La palabra absolutamente clave en toda esta explicación que acabamos de dar en la servilleta es inicial. Estamos hablando de la cuota inicial del crédito versus el alquiler actual.
Subrayemos eso. Inicial.
Hay que tener clarísimo que en un entorno de inflación constante, ambas variables se van a mover. Ni la cuota UVA ni la renovación anual del alquiler se van a quedar quietas esperando a que juntes la plata. Entrar en esta dinámica de financiamiento requiere aceptar que los números van a bailar a lo largo del tiempo.
Es una aclaración más que vital. Las planillas de cálculo soportan proyecciones perfectas a 25 años y te arrojan resultados matemáticos exactos que dan tranquilidad. Pero la vida real de la economía no ocurre dentro de una hoja de cálculo.
Para nada.
Y esto nos lleva directamente al último gran obstáculo de nuestra inmersión de hoy, la peligrosa trampa de la propiedad apta a crédito y el siempre impredecible factor humano. Las cuentas de la regla del 6,5% pueden ser impecables en el papel, pero la operación de compra se puede derrumbar estrepitosamente en la calle.
Es que, pensémoslo así, empezar a mirar propiedades por sus ventanales hermosos, por cómo entra la luz del atardecer en el living o por la cercanía a un parque lindo, sin antes haber revisado con lupa los planos aprobados, es exactamente igual que planear toda la fiesta de casamiento antes de preguntarle a la otra persona si al menos está soltera.
Tal cual.
Es un enamoramiento ciego y apresurado que honestamente casi siempre termina mal, con el corazón roto, los ahorros trabados en señas y muchísimo tiempo perdido.
Es una analogía dura, pero brutalmente certera respecto a cómo funciona el mercado de los créditos. El requisito innegociable de cualquier banco para soltar un solo peso es que la propiedad sea estrictamente y legalmente apta a crédito.
Apta a crédito. ¿Qué significa eso en la jerga bancaria?
Para la entidad financiera, no importa en absoluto si la casa es bonita, acogedora o tiene buena vista. Significa exclusivamente que debe tener un título de propiedad perfecto, planos municipales aprobados que reflejen con exactitud milimétrica lo que está construido y estar en condiciones legales para escriturar de manera inmediata.
O sea, cero irregularidades.
Cero. Y el dato alarmante que asusta un poco es que, en lugares como San Martín de los Andes, la mitad de las operaciones de compraventa que intentan hacerse con crédito hipotecario se caen por este motivo.
Un momento. La mitad. O sea, el 50% es un número altísimo de fracasos.
Sí, la mitad. Uno de cada dos trámites fracasa. y ocurre porque en muchas regiones es una práctica sumamente frecuente que la construcción real de una casa no coincida en casi nada con los planos que se declararon en la municipalidad hace 10 o 15 años.
Ah, el famoso quincho que nadie declaró.
Exactamente. Quizás el dueño anterior agregó un techo extra para el auto, cerró una galería trasera para hacer un jardín de invierno, o sumó una pequeña habitación de servicio y nunca avisó al municipio.
¿Y el banco se entera?
Claro, porque el banco envía un tasador. Si ese tasador detecta metros cuadrados físicos que no están declarados en los papeles formales, la propiedad deja de ser apta instantáneamente y el trámite del crédito se bloquea por completo, sin apelación.
¡Qué dolor de cabeza!
Y a esto hay que sumarle otro golpe de realidad en la caja de ahorros. Se necesita tener mucha liquidez inmediata por fuera del crédito otorgado.
¿Para qué gastos?
Los gastos de escrituración y sellos, que en algunas provincias, por ejemplo en Neuquén, se suman por encima del precio pactado de venta. Esos gastos casi nunca entran en la financiación del banco. Ese porcentaje hay que tenerlo ahorrado y disponible en efectivo, billete sobre billete el día de la firma.
Y luego, más allá de los papeles, los metros cuadrados no declarados y los escribanos, está el factor humano, ¿no? Que ninguna fórmula de tasa UVA puede llegar a calcular jamás.
Exacto. El componente humano es el mayor riesgo no cuantificable. Tomar una deuda a 25 años exige evaluar con mucha sinceridad frente al espejo lo que en análisis de riesgo se llama la reemplazabilidad del ingreso.
A ver, ¿qué es eso?
Esto es crítico especialmente en ciudades de perfil turístico, donde la dinámica de la economía es profundamente estacional y fluctúa enormemente dependiendo de si hay temporada alta o baja. Alguien con una profesión estable o que tiene facilidad para conseguir clientes rápido puede sostener con cierta tranquilidad mental los altibajos de una cuota indexada.
Claro, un médico, un docente con cargo titular.
Exacto. Pero una familia cuyos ingresos dependen de picos estacionales de turismo asume un riesgo completamente distinto. La pregunta honesta que alguien debe hacerse en silencio antes de firmar esa escritura no es simplemente si le alcanza el sueldo para pagar la cuota cómoda de este primer mes.
¿Cuál es la pregunta real?
La pregunta es, ¿me sigue dando el cuero para pagar la cuota si el año que viene llega una crisis turística y pierdo mi principal fuente de ingreso?
Wow, es una pregunta profundamente incómoda. Casi que asusta hacerla en voz alta, pero es la única que realmente importa cuando alguien se está atando a un cuarto de siglo de pagos continuos.
Es así. Hay que ser brutalmente honestos con uno mismo.
Bien, vamos a hacer un repaso veloz y estructurado de todo este inmenso panorama que hemos desglosado hoy. Primero y principal, hay que entender que existe un fondeo real gracias a la intervención del FGS. O sea, no es dinero imaginario ni promesas políticas vacías.
Así es.
Segundo, los cupos a nivel país son limitados a solo 17.000 familias, por lo que la estrategia ganadora exige actuar rapidísimo y tener la carpeta burocrática armada hoy mismo.
Correr al banco, sí.
Tercero, la regla fundamental de compra. Hay que calcular el costo de la cuota primero con la regla del 6,5% y recién enamorarse de la casa después, asegurándose siempre de que los papeles digan que es apta crédito.
Clave eso.
Y cuarto, comprender profundamente que esta herramienta financiera actúa como un puente súper práctico para salir del alquiler comprando algo modesto. No es un pase mágico para adquirir la mansión de una revista de diseño.
Y para sumar una última capa a esa excelente síntesis que armaste, estoy segura de que es importante recordar el contexto largo de la vida.
Sí.
A pesar de todos los riesgos coyunturales que mencionamos, de la volatilidad estacional de los ingresos o del genuino y válido miedo a la indexación inflacionaria, hay una realidad económica ineludible cuando se planifica a largo plazo.
¿Cuál es esa realidad?
Llegar a la etapa de la jubilación pagando un alquiler mensual es, financieramente hablando, la posición de mayor vulnerabilidad posible para cualquier persona. Empezar el camino patrimonial hoy con una propiedad pequeña, fácil de mantener y sin grandes expensas o gastos comunes resulta ser una estrategia defensiva muchísimo más robusta para el futuro.
Totalmente.
Es mil veces mejor que esperar sentados durante 2 décadas a que mágicamente aparezca la propiedad soñada mientras se sigue gastando el sueldo entero en pagar un alquiler que nunca termina.
Estoy completamente de acuerdo con esa visión. Para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero dejar flotando una idea bastante provocativa que surge al cruzar todos los datos que analizamos.
A ver, te escucho.
Si efectivamente este plan avanza y solo 17.000 familias logran salir del mercado de alquileres usando estos cupos bancarios, y resulta que lo hacen comprando, como vimos precisamente, los departamentos pequeños y las casas más modestas, es decir, las propiedades de entrada de gama.
Sí.
¿Qué va a pasar entonces con la oferta de alquileres económicos para el resto de la población que no llegó a armar su carpeta a tiempo?
Uf, tremenda pregunta.
O sea, ¿acaso este crédito aliviará el mercado de alquileres al retirar a 17.000 competidores de la fila? O, paradójicamente, al absorber y sacar de circulación comercial las propiedades más baratas para convertirlas en viviendas propias, ¿hará que conseguir un alquiler accesible sea un desafío todavía mayor y más caro el año que viene?
Es un punto brillante. Se llevan el stock barato.
Exactamente. Sin dudas, es un efecto dominó que habrá que observar muy de cerca en los próximos meses. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Para quienes nos escuchan, sigan cuestionando siempre los grandes números oficiales, lean detenidamente la letra chica de los anuncios y nos encontramos en la próxima exploración de datos.